Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
En una sociedad marcada por la prisa, las obligaciones y la constante conexión digital, las vacaciones representan mucho más que una simple interrupción de la rutina laboral o académica. Constituyen una oportunidad privilegiada para recuperar el equilibrio, reencontrarnos con nosotros mismos y fortalecer aquellos aspectos de la vida que el ritmo cotidiano suele relegar a un segundo plano. El descanso es, sin duda, el primer objetivo de este tiempo. No se trata únicamente de dormir más horas o de reducir la actividad, sino de permitir que el cuerpo y la mente recuperen fuerzas para afrontar con renovada energía los desafíos del futuro. Descansar es una necesidad humana y, lejos de ser una pérdida de tiempo, es una inversión en salud, creatividad y bienestar. Pero las vacaciones también invitan a la reflexión. Alejados de las prisas y las agendas apretadas, disponemos del silencio necesario para revisar el camino recorrido, valorar nuestros logros, reconocer nuestros errores y plantearnos nuevos objetivos. El tiempo libre ofrece igualmente una excelente ocasión para el estudio y la formación personal. Leer un buen libro, profundizar en un tema de interés o aprender nuevas habilidades enriquece nuestro horizonte intelectual y nos recuerda que el crecimiento personal no conoce estaciones. Junto a ello, las vacaciones son una invitación a la contemplación. Admirar un paisaje, escuchar el rumor del mar, recorrer un bosque o contemplar un cielo estrellado despierta nuestra capacidad de asombro y nos ayuda a redescubrir la belleza que tantas veces pasa inadvertida entre las preocupaciones diarias. Especial importancia tiene el tiempo compartido con la familia. Conversar sin prisas, jugar con los hijos, visitar a los abuelos o disfrutar de una comida juntos fortalece vínculos que necesitan atención y dedicación. Para muchas personas, además, este tiempo adquiere una dimensión espiritual. La oración, el silencio y el encuentro con Dios permiten renovar la esperanza, agradecer los dones recibidos y encontrar la paz interior. Aprovechar las vacaciones con esta mirada integral hará que al regresar a nuestras responsabilidades no solo estemos más descansados, sino también más serenos, más sabios y más plenamente humanos. Una semana más, al micrófono, Loli Gamazo y Fernando Collantes, y en el control técnico, Iván Respuela. Este es el Espejo de la Iglesia en Santander. Comenzamos. Iniciamos el programa de este viernes 31 de julio, último de esta temporada, y lo hacemos con la mirada puesta en el mes de agosto. Mientras que para muchos supone la vuelta a sus ocupaciones cotidianas, para otros es el inicio de un tiempo de descanso. En el caso de muchos jóvenes, supone la posibilidad de aprovechar las oportunidades para seguir formándose, como la que ofrece Cáritas Diocesana de Santander, que con el título Tu tiempo transforma historias, del 3 al 7 de agosto desarrollará un campo de voluntariado joven. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a Sara Puente Ramírez, responsable de voluntariado de Cáritas Diocesana de Santander. Buenas tardes, Sara.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo surgió la idea de crear este campo de voluntariado?
En Cáritas, desde hace mucho tiempo, estamos viendo la necesidad de incorporar perfiles jóvenes a nuestro voluntariado, que las personas más jóvenes se acerquen y tengan un primer contacto con lo que es la acción voluntaria y cómo transforma las historias de las personas que acompañamos, pero también su propia historia. Y esta iniciativa ha surgido de esta reflexión y vemos como una oportunidad esta actividad para acercar a perfiles jóvenes que luego se quieran vincular.
Sara, va dirigido, ¿verdad?, a jóvenes de 16 a 25 años. ¿Y cuántos jóvenes tenéis apuntados?
Pues hemos cerrado el periodo de inscripción con un total de 14 inscripciones, 14 jóvenes que se han sumado a esta iniciativa y que tienen muchas ganas de participar, de conocer lo que hace Cáritas y de disfrutar la semana que viene.
¿En qué consiste el campus? ¿Cómo se van a desarrollar las jornadas?
Las jornadas comenzarán a las 9 de la mañana, donde los jóvenes tendrán un primer espacio de formación didáctica, donde tendremos la oportunidad de reflexionar sobre distintos aspectos de Cáritas, ¿no? Sobre las personas que acompañamos, los procesos que seguimos y la metodología que utilizamos, además de intentar que activen la mirada para que no solo se quede en la acción del voluntariado, sino también cuando salen al exterior, cuando pasean por la calle. Las jornadas, además de esta parte formativa, después dividiremos a los jóvenes en tres grupos para participar en distintos proyectos. Por un lado, realizarán una actividad de un vision board, que es darle continuidad a un taller de fotografía que trabajamos con personas vulnerables. Por otro lado, darán la oportunidad a niños y a niñas de estar en un campus de verano con actividades de ocio y tiempo libre en el exterior. Y por último, actualmente las redes y la comunicación es base para dar a conocer lo que hace Cáritas, y tendremos la oportunidad de que estos perfiles jóvenes que son de la era digital también tengan la oportunidad de mostrarnos incluso cómo comunicarnos hacia el exterior y generar material.
Además, Sara, creo que uno de los puntos de actividad del que ya hemos hablado aquí en el Espejo de la Iglesia es el proyecto Noray del Barrio Pesquero, ¿verdad?
Sí, es una de las ramas en las que los jóvenes se van a vincular y van a realizar el voluntariado. Dentro del grupo total de los 14 jóvenes habrá un grupo que participará durante toda la semana con los niños y las niñas de Noray, aportándoles una visión del juego, acompañándoles y dando soporte también al voluntariado que está cada día en el proyecto.
Pensando no solamente en este campus, sino en el curso en general, ¿el voluntariado está al alcance de todos? Es decir, ¿qué se necesita para ser voluntario?
Lo primero que se necesita para el voluntariado es tener disposición y querer cambiar las cosas, ¿no? El transformar historias es una realidad que nuestro tiempo, nuestra dedicación, el dar la mano a una persona que necesita ayuda, sí que cambia su historia. Entonces, el tener esa disposición es lo primero. La parte formativa siempre llega después, hay que tener la mirada abierta a aprender nuevas cosas y desaprender otras que tenemos muy adheridas. Y luego también el interés de la persona en concreto, ¿no? Siempre en Cáritas intentamos buscar que los intereses de la persona y sus dones encajen con las necesidades que tiene la entidad.
Además de esos gustos, de esos dones o de esas preferencias personales por algún tipo de actividad, seguro que hace falta algún tipo de preparación concreta, ¿no? Para trabajar en cada tipo de voluntariado, Sara.
Sí que pedimos que todas las personas que se acercan y tienen interés realicen una primera formación para conocer la entidad, que la llamamos Aterrizando en Cáritas de Sana de Santander. Y después es importante, una vez que se decide a qué programa, proyecto o servicio se va a vincular la persona, que reciba una formación más específica destinada a las personas que va a acompañar, ¿no? En qué formatos o qué mitos se puede tener, cuál es la mejor forma de realizar determinadas acciones. Es importante que tengamos esa disposición a conocer dónde vamos a dedicar nuestro tiempo.
¿Cuál es la experiencia que más valoran de los chicos que aportan su tiempo y se entregan en estos voluntariados?
Las personas que acompañamos resaltan con muchísima gratitud y les da muchísima alegría el que perfiles jóvenes vean, ¿no? Que no aparten la mirada, que sean conscientes, porque al final los jóvenes son los que tienen la llave y son el futuro de la sociedad, y el ver y darse cuenta de que hay muchos jóvenes implicados, con muchas ganas de hacer muchas cosas, de transformar historias, pues es como un soplo de aire fresco, transmite esperanza, transmite alegría. Los jóvenes tienen muchísima alegría, la transmiten, y eso les acompaña y luego es difícil de olvidar.
Pues muchas gracias, Sara. Seguro que este campus será un éxito y esperemos también que sea un testimonio para que cada vez haya más personas dispuestas a ofrecer su tiempo en un voluntariado como los que nos ofrece Cáritas Diocesana de Santander.
En el mes de agosto son muchas las localidades de nuestra región que celebran sus fiestas patronales. Por ejemplo, el día 15 en torno a la Asunción, como la parroquia de Torrelavega, que en esta jornada además cumple su 125 aniversario. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Juan Carlos Rodríguez, párroco de la Asunción desde hace más de 20 años. Buenas tardes, Juan Carlos.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos años exactamente como párroco de la Asunción de Torrelavega?
Bueno, pues los primeros años estuve de vicario parroquial y desde el año 2012 como párroco. Ya llevo el día 15 de agosto, hará 22 años. Llegué en el 2004 aquí a Torrelavega.
¿Imprime mucho carácter, Juan Carlos, ser párroco de una iglesia con tanta tradición histórica?
Bueno, yo creo que sí que cuando tomas conciencia de lo que para los torrelaveguenses es la iglesia de la Asunción, ¿no? Tienes ahí como esa responsabilidad como de acoger ese legado que la gente lo tiene pues con tanto cariño como un tesoro, este patrimonio, y a la vez también cómo hacer avanzar para que no se quede aquí, cómo por lo menos mantenerlo y mejorarlo si somos capaces. Hombre, yo creo que sí que es un sitio de mucha referencia en Torrelavega, sí que es verdad, sí.
¿Cómo fueron los inicios de este templo centenario? Porque seguro que habéis tirado de archivo para esta efeméride, ¿no?
La cuestión está en que Torrelavega comenzó siendo ya en esos finales 1850, por ahí comenzó siendo un cruce de caminos importante. ¿Qué pasa? Que cada vez venía más gente a vivir aquí, comenzaba a haber mucho trabajo por esta zona y solo había como una iglesia en lo que es ahora la Plaza de Baldomero Iglesias, donde está la otra iglesia, San José Obrero, que es el santuario de la Virgen Grande. Había una pequeña iglesia. ¿Qué pasa? Que no daba cabida a todo el crecimiento que se supone que aquello, esta nueva época en Torrelavega, iba a surgir. Entonces, en esos años, don Ceferino Calderón, que era el párroco que estaba aquí, pues tuvo esa feliz idea de, en todas las fincas que había a las afueras de Torrelavega, pues hablar con los propietarios. En ese momento había mucha gente, indianos, que fueron a América a trabajar, y este hombre pues soñó que tenía que haber una iglesia, como él decía, sencilla y majestuosa, para que cupiesen 4.000 personas. Está puesto así en el encargo que le hicieron a Basterra, al arquitecto. Entonces, bueno, este hombre, don Ceferino Calderón, desde luego le tacharon de loco, le querían echar de la ciudad, pero este hombre era un visionario y él pues buscó la manera de tener mecenas, de gente que le aportó las fincas, de gente que le mandaba dinero para sacar adelante esta iglesia que costó 500.000 de las antiguas pesetas.
Es un templo magnífico, Juan Carlos, que ha pasado por muchos avatares a lo largo de la historia, tiene mucha historia. ¿Hay algún evento especial que destacarías?
Bueno, yo creo que evidentemente como lugar de culto aquí se han vivido acontecimientos muy grandes. Tenemos también a otro nivel pues el enterramiento de Leonor de la Vega, que es la fundadora de la ciudad de Torrelavega, que falleció a principios del siglo XV. Y después, bueno, pues también yo creo que dependiendo de las épocas históricas, pues ha habido épocas donde la iglesia ha estado muy vinculada pues a toda la parte social, a la parte obrera. Y bueno, pues hubo un momento donde aquí se acogieron a los trabajadores que venían, pues que estaban de alguna forma perseguidos, y como la iglesia les acogió aquí para que nadie entrara y nadie les perjudicara. Digamos que la parroquia de la Asunción tiene una vinculación muy grande con la ciudad de Torrelavega, porque siempre la han sentido muy suya y que ha estado con ellos pues en los buenos y en los malos momentos. Yo creo que tiene pues eso, mucha historia y con muchos acontecimientos. Y después, pues por lo que significa la parte de arquitectura, ¿no? Es neogótica, que era en aquella época pues cuando se hizo la iglesia de los jesuitas de Santander o el santuario de la Virgen de Begoña en Bilbao. Bueno, pues yo creo que era una época con un esplendor artístico, que la ciudad de Torrelavega se benefició de algo que nunca hubiera pensado que podían tener un templo así, y eso es lo que ha hecho que la iglesia, que la gente, los ciudadanos de Torrelavega tuvieran tanta vinculación, porque siempre la han considerado como una joya, es decir, que algo a proteger porque era parte de su identidad, ¿no? Y aunque esté el santuario de la Virgen Grande y la otra parroquia, pues también es muy bonita y arquitectónicamente muy importante, no tiene columnas, pero siempre la referencia de todo el mundo es la iglesia de la Asunción, y también porque se bautizaron aquí pues un gran parte de los ciudadanos de ahora, de la ciudad.
¿Cómo definirías hoy, 125 años después, la vida pastoral y parroquial de la Asunción de Torrelavega?
Bueno, yo creo que con el intento que en general tiene la iglesia, yo creo que hemos vivido muchos años de rentas, porque todo el mundo era católico, todo el mundo se bautizaba, se casaba, entonces había unas rutinas que era algo cultural, pero después nos hemos ido dando cuenta que la gente dejaba de venir, que la gente ya no tenía ese apego, la gente no tenía miedo, la gente, y entonces hemos visto cómo se iban muriendo las generaciones más mayores, y entonces eso nos ha hecho pues estar muy pendientes y abocados a generar una nueva época, una nueva evangelización. Por eso también, pues, con el tema del primer anuncio, es decir, hay mucha gente alejada, hay mucha gente que ya no tiene nociones de la Iglesia, incluso las más básicas, que ya no saben quién es Jesús, familias, y entonces eso lo que ha hecho es que ahora, en estos últimos años, lo que estemos es dando prioridad a decir, no podemos contentarnos con la gente que viene, sino que tenemos que salir al encuentro de otra gente, ¿no? Que es lo que el Papa Francisco, pues en Evangelii Gaudium, pues manifestaba como prioridad para la Iglesia. Y nosotros nos hemos montado, pues, en ese carro con mucha ilusión, no siempre sabiendo qué podemos hacer, ¿no? Pero yo creo que nos ha impulsado a no quedarnos ahí parados, sino generar, pues, nuevas corrientes, ¿no? Y por eso, pues, llevamos adelante proyectos de primer anuncio, hicimos cenas alfa y ahora estamos con 440, que es una iniciativa de la Acción Católica General, que es como nuestro paraguas parroquial. Y entonces eso está haciendo que se regenere, que haya personas con una edad mucho más joven, que la gente esté más ilusionada. Yo creo que estamos en un momento donde tenemos, pues, muchos grupos de vida. En este momento yo echaba ayer cuentas para otra cosa y tenemos unas 200 personas que cada semana se reúnen en sus grupos de vida, pues, para formarse y para compartir la fe, ¿no? Entonces eso es un signo de esperanza. Las Eucaristías de los domingos yo creo que también son como una referencia para la gente, ¿no? Y algo que para mí me parece importante, que yo eso lo he recibido como herencia, es que la gente tiene mucho sentido de pertenencia a la comunidad parroquial, es decir, lo sienten muy suyo, no es el cura el que hace las cosas, no, es la comunidad parroquial y quieren ser protagonistas, de manera que el cura que esté, estás el tiempo que tengas que estar, pero la comunidad tiene mucho sentido de que son ellos los que tienen que cuidarla y hacerla progresar.
Juan Carlos, ¿con qué ímpetu se inicia, se despega este 125 aniversario en la parroquia?
A mí me parece que cuando celebramos estos aniversarios, lo mismo, pues, a nivel familiar, ¿no? Unas bodas de plata, de oro, es decir, los aniversarios son como momento para caer en la cuenta del valor que tienen ciertas cosas que la rutina a veces te impide y un poco vas viviendo y no eres consciente del privilegio que tienes o de la historia que estás construyendo, de lo que eso te está influyendo, de lo que, es decir, en cualquier momento el buscar una disculpa de hasta 125 años sí que es un motivo para poner en valor, pues eso, que ha habido tantas personas que de aquellos años, comenzando con don Ceferino Calderón, pues han estado sosteniendo la parroquia y aquí se han celebrado los acontecimientos fundamentales de la vida de muchas familias, de muchas personas. Y lo que queremos es que sepas que aquí tienes un lugar donde eres acogido, donde eres querido, eres escuchado, donde puedes cuidar tu fe, donde puedes poner esperanza en tu vida. Y bueno, yo creo que después a otro nivel, ¿no? Pero que también nos ayuda, que es la restauración que se llevó a cabo y que se inauguró en diciembre del 23, una puesta al día en la iglesia por dentro, donde yo creo que está muy bonita, está, pues, pastoralmente también muy cuidado. Pues yo creo que todo eso hace que la gente de Torlavega, pues, sienta ese orgullo y ese entusiasmo de pertenecer a la parroquia, y lo que nosotros queremos es que no solamente se queden con las piedras físicas, sino que vengan, que entren a participar de estas piedras vivas que es la comunidad parroquial, que yo creo que hoy tiene mucho que decir a la ciudad de Torlavega.
Pues muchas gracias, Juan Carlos, por tu testimonio. Que el próximo 15 de agosto sea un día de gracia para la parroquia y que esta gracia se siga derramando a lo largo de todo el aniversario.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos ahora en este último programa de la temporada un mensaje de nuestro obispo, Monseñor Arturo Ross, en el que nos traslada su visión sobre el verano y sus deseos para esta época estival.
El tiempo de verano es indefinible porque son tantas cosas y tantas sensaciones y tantas experiencias que difícilmente se pueden verbalizar en una sola, ¿no? Es tiempo para muchas cosas. Yo creo que hay que aprovecharlo para descansar, que es importante, y sobre todo para compartirlo con la familia y con las personas queridas. Creo que son tiempos de encuentro, hay que propiciar los encuentros, pasar tiempo juntos, divertirse juntos, compartir espacios de diversa índole. Creo que necesitamos todos grandes dosis de humanidad. Y el tiempo de verano, que es tiempo de vacación para los que puedan tenerla, que serán algunos, todos no, pues es tiempo para aprovechar en ese sentido. Deseo eso, que el tiempo sea provechoso para todos, también para los que por obligaciones laborales no tienen vacaciones y tienen que trabajar para sostener sus familias o para poder vivir o para poder prestar servicios a los que están de vacaciones, pues a ellos y a ellas ánimo y paciencia, esperando que llegue vuestra oportunidad para el descanso. Y a todos los que vivís este tiempo vacacional de alguna manera, pues hagámoslo fácil para los demás. Que sea tiempo alegre y feliz de unos para otros. Y, sin duda alguna, busquemos la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestras acciones, que nos ayudará a que el verano sea mucho más fructífero y seguro que mucho más feliz. Muchísimas gracias y a disfrutar.
Y despedimos el programa de hoy escuchando al padre Juan Jaramillo con una píldora para el día a día. Muy buen verano para todos y nos escuchamos de nuevo en septiembre en el Espejo de la Iglesia aquí en COPE Cantabria.
Hola a todos queridos oyentes de COPE Cantabria. Llegamos al final de estas reflexiones sobre la afabilidad, este fruto tan discreto y tan luminoso del Espíritu Santo. Quizás no es el más llamativo, quizás no da titulares, pero es uno de los que más hablan de la autenticidad de nuestra fe. La afabilidad es un signo silencioso del reino de Dios. No hace ruido, no se impone, no busca protagonismo, pero transforma, cambia los ambientes, suaviza los corazones, abre puertas que la dureza y la imposición nunca logran abrir. Jesús no conquistó el mundo con gritos ni con violencia, lo conquistó con cercanía, con compasión, con una manera de estar que hacía que la gente se sintiera respetada, amada. Esa es la afabilidad cristiana, hacer presente el modo de Dios en medio de la vida ordinaria. En un mundo herido, crispado, cansado, la afabilidad es casi un acto profético. Es decirle al otro, no eres un estorbo, no eres una amenaza, hay sitio para ti. Y eso muchas veces vale más que mil palabras. Ser afable no significa renunciar a la verdad, sino comunicarla con amor. No significa evitar los conflictos, sino afrontarlos sin herir. No significa debilidad, sino fortaleza interior, la que nace de saberse sostenido por Dios. Tal vez hoy el Espíritu Santo nos invite a algo muy concreto y posible: ser un poco más afables en casa, en el trabajo, en la parroquia, con quienes piensan distinto, en mis días de vacaciones, porque cuando un cristiano es afable, algo de Dios se transparenta. Y eso es, al final, nuestra misión: dejar que el Espíritu Santo se note en nuestra manera de vivir. Padre bueno, ayúdame a descansar en tu amor, para no vivir a la defensiva. Llena mi corazón de tu paz y hazme capaz de amar con suavidad. Amén. Que tengáis pues todos un feliz fin de semana. Dios os bendiga.